10 minutos, profesor Quijano, gran resumen, muchas gracias. Está con nosotros José Manuel Restrepo, ministro de Comercio, Industria y Turismo de Colombia. Señor ministro Restrepo, gracias por acompañarnos, buenos días.
Muchas gracias, Luis Carlos, un saludo a usted y a toda la audiencia.
Señor ministro, yo creo que la mayoría de los colombianos, a pesar de que hemos venido oyendo, analizando, discutiendo, expulgando el Plan Nacional de Desarrollo, tenemos dudas grandes sobre lo que realmente fue lo que se pasó ayer. A grandes rasgos, ¿qué fue lo que se pasó ayer, ministro?
No, yo creo que el Plan Nacional de Desarrollo tiene una serie de beneficios en varios sentidos. Tiene una propuesta interesante en formalización, tiene un compromiso también en generación de empleo, tiene un plan de desarrollo, tiene una serie de inversiones en distintas regiones del país. Creo que además el Plan Nacional de Desarrollo tiene capítulos dedicados a los temas de emprendimiento, de formalización, como ya lo señalaba. Creo que es un plan que tiene también como propósito la generación de empleo y en este sentido también es positivo. Naturalmente tiene alguna serie de dificultades y yo no lo puedo dejar de decir. Me parece que el tema arancelario sobre los textiles es inconveniente, es inconstitucional, merece la atención por parte de la Corte porque realmente no responde a lo que debería haber sido la institucionalidad que se necesita para ese tipo de decisión.
Señor ministro, en este Plan Nacional de Desarrollo, y que hay tantos artículos, 290 y tantos, hay uno en específico que va directamente a su cartera, que es el de los aranceles a los textiles. Ese último punto, ¿cómo pasó y cómo afecta a los textileros?
Mire, antes de que se diera la discusión en el seno de la Cámara de Representantes, yo radiqué formalmente un concepto de lo que a mi juicio era ese artículo, no solamente en la Cámara, sino también en el Senado. Yo reconozco la importancia y el aporte social, el aporte al empleo que tiene este subsector de confecciones. También reconozco que existen algunas dificultades en lo que podríamos llamar un equilibrio de cancha en la relación comercial de ese subsector con algunas importaciones provenientes de algunos países de África o de Asia. Pero también entendiendo eso, me parece que uno, para darle una respuesta a esas problemáticas, tiene que abordarlo en el marco de la institucionalidad. Y la institucionalidad hoy en Colombia señala que la modificación de estructura arancelaria le corresponde al Ejecutivo, no le corresponde al Congreso de la República. De hecho, le podría corresponder al Congreso de la República si solamente tuviera efectos fiscales, pero no cuando tiene efectos comerciales. Entre otras, además, porque es una institucionalidad que consulta criterios técnicos para ese tipo de decisiones. Cuando digo criterios técnicos es que hay que consultar qué impacto tiene un aumento en la estructura arancelaria en otros subsectores de la misma cadena, en los textileros, en los algodoneros, en los importadores, en los que importan, producen y exportan, en los exportadores mismos. Y de la misma manera, pues eso responde a un criterio, por eso se pasa por el Comité Triple A, por eso se pasa por un Consejo Superior de Política Exterior.
Sí, ministro.
Bueno, tenemos que recuperar al ministro, pero...
¿Sabe, Luis Carlos, muy importante unas palabras que acaba de decir el ministro Restrepo? Sí. Y es que él no está de acuerdo con algo que aprobaron. A ver, si tiene sentido el tema. Los ministros estaban presentes ayer en la discusión en la Cámara. En la Cámara se pasó a pupitrazo al Senado. Entonces, ¿cómo uno deja aprobar una cosa que los otros ministros están tratando de llevar? Aquí hay un... No, aquí hay un conflicto, digamos, es como es una encrucijada del alma, porque el ministro ha sido claramente, mire, ese arancel que le ponen a los productos importados es claramente inconstitucional y la Corte seguramente lo va a tumbar, pero también nos va a llevar a que otra vez Panamá nos vuelva y nos lleve a la OMC y nos sancionen internacionalmente. El ministro lo tiene claro. El cuento es por qué el gobierno insiste o el ministro no logra seducir a su jefe para que no promocione este tema.
Sí. A mí lo que me preocupa es que estos son 290 y tantos artículos, profesor Quijano.
299.
Y entonces uno empieza a hablar de los textileros y después empieza a hablar del baja al IVA a los combustibles y luego de Electricaribe. Miércoles, no, es que eso tiene
de todo,
son
como
290 y tantos temas.
Y fracking, es que pensiones.
Sabe, mire, el tema es muy simple, Luis Carlos. El gobierno hace proyectos de ley de origen gubernamental que lo lleva al Congreso para que se conviertan en leyes y de una u otra manera se derive en políticas públicas. El Plan Nacional de Desarrollo es una ley de leyes que cada articulito es una ley.
Ya está el ministro. Aquí está de nuevo el ministro, profesor Quijano. Le estaba respondiendo a su pregunta. Sí. Ministro, ¿nos oye?
Ministro.
¿Ministro? A ver, vamos a arreglar otra vez la comunicación. Ministro, señor ministro, ¿nos escucha a esta hora aquí en la FM, ministro?
Sí, yo perfectamente. Los escucho.
Listo,
perfectamente.
Ministro. Sí, se había caído. Estaba terminando usted de redondear la respuesta.
Se lo redondeo diciendo, creo que es inconstitucional, creo que tampoco cumple con la unidad de materia en un plan nacional de desarrollo, solo estaba en las bases del plan, y creo que en la valoración de la institucionalidad hubiera sido posible evaluar el impacto de esa medida en materia de empleo, en materia de inversión, en materia de exportación. Tristemente así no se hizo, y lo que viene a continuación pues es complejo, porque no sabemos cómo va a ser ese proceso de implementación. Eso hay que estudiarlo con mucho cuidado, por muchas razones, y me parece también que se hubiera podido solucionar de otra forma distinta, por ejemplo, con una medida de defensa comercial que se aplica en el seno de la institucionalidad del gobierno nacional.
Ministro, con los buenos días, le saluda William Calderón. ¿Qué respuesta tiene el gobierno a las críticas que se le han hecho desde distintos sectores? Uno de los seguramente más fuertes ha sido el del señor Bruce McMaster, el presidente de la ANDI, quien dice que este plan de desarrollo es un plan de desarrollo populista, que se debatió a las carreras, que no se dio la oportunidad del escenario para hacer un plan consolidado que le sirviera al país, que aquí lo que se hizo fue populismo en el Congreso.
William, yo personalmente creo que este no es un plan hecho a las carreras, es decir, realmente se ha estructurado durante un tiempo largo, ha sido un ejercicio cuidadoso por parte del Ejecutivo, primero, en haberlo estructurado. Realmente el documento es un documento muy bien organizado, si usted lo revisa con cuidado, con unos propósitos claros también, con unos capítulos muy bien desarrollados, lo digo, por ejemplo, por el capítulo de emprendimiento e innovación. Naturalmente en el ejercicio de la construcción de un plan nacional de desarrollo intervienen varios actores, interviene el Congreso de la República, el Congreso también pone su grano de arena en esa construcción, creo que eso es muy importante también en la construcción de una democracia, y yo sí creo también, seguramente, que en esa construcción hay algunos artículos, como por ejemplo el que acabo de decir, que hubieran merecido una mayor atención y un mayor cuidado por sus eventuales implicaciones. Creo, digamos, y diría eso respecto a su pregunta.
Ministro, ¿cuál es el logro, el mayor logro que hay en este Plan Nacional de Desarrollo? La razón fundamental por la cual uno diga, hombre, me siento tranquilo porque esto pasó.
Hombre, yo personalmente creo que los beneficios, por ejemplo, en beneficios básicos en materia de pensión, son importantes. Yo personalmente creo también que algunos de los capítulos que, por ejemplo, hay en formalización son importantes. Le voy a poner solamente un ejemplo. Hay un artículo que permite hacer un tránsito, una forma distinta de valoración en los temas de registro mercantil y hacer una reflexión como país, si podemos hacer un tránsito de la manera como se hacía antes, basada o actualmente basada en activos, a una forma distinta, basada en ingresos. Ese es un camino que desde hace muchos años se ha pensado que es posible lograrlo. Le voy a poner también otro ejemplo. La emisión, se facilita un proceso de emisión de recursos en las pequeñas y medianas empresas para financiamiento de esas pequeñas y medianas empresas. Eso yo creo que es positivo. Yo creo que hay muchos elementos positivos, pero diría que al final lo más importante es que realmente ha sido una construcción con muchos actores en esta sociedad que ha involucrado un ejercicio de reflexión de todos esos actores que contribuye a la generación de empleo, que contribuye a la generación de mayores niveles de productividad, de crecimiento en la economía, y que creo que va en la línea de lo que ha sido el interés de trabajar en emprendimiento, en legalidad y en equidad.
Señor ministro, particularmente el tema, y usted cuando se pone el sombrero del sector privado y es un personaje que entiende en la vida pública el papel del sector privado, el tema de los aranceles, pues eso ojalá lo tumbe la Corte. pero los aranceles a los textiles importados, obviamente. Pero el tema, por ejemplo, de Electricaribe, es que a los empresarios esto le va a costar alrededor de 70 mil millones y las facturas a los consumidores se les va a subir, porque el Plan Nacional de Desarrollo nos va a obligar a pagar, digamos, esta situación anómala que tiene Electricaribe. Pero esto a los empresarios les va a costar mucho y les pasará la cuenta de cobro a la competitividad. ¿Usted cómo, digamos, sincroniza esos dos discursos? Uno defendiendo el Plan Nacional de Desarrollo y otro siendo crítico a algunos articulitos que están dentro del Plan de Desarrollo.
Fernando, yo creo que eso puede ser cierto en materia del tema de Electricaribe, pero también necesitamos encontrarle una solución como país. Y ahí lo que hay de por medio es una alternativa de solución a una problemática de una población muy importante de nuestro país que necesita un medio a través del cual se dé una respuesta. Naturalmente estamos en un escenario fiscal apretado, pero en el marco de aquello me parece que era indispensable encontrar una salida a esa problemática y creo que el Congreso de la República, el Gobierno Nacional, encontraron un camino a través del cual se le puede dar una solución. No hay soluciones perfectas, Fernando, pero creo que hay por lo menos la intención de darle una solución a esa problemática que afecta a muchos compatriotas.
¿Cómo le puede explicar hoy uno, ministro, a los colombianos que eligieron a un presidente que prometió que no iba a haber fracking, que no iba a haber reforma pensional? Y esos dos puntos por lo menos quedaron allí en las bases del proyecto, del plan de desarrollo. Pasaron el fracking y pasó la reforma pensional y Duque prometió que no iba a haber.
Sí, yo personalmente creo que es muy importante decir que aquí como tal no hay una reforma pensional. La reforma pensional seguramente se habrá de discutir en otro estadio y para eso pues las dos carteras, Hacienda y Trabajo, han señalado el camino de lo que viene seguramente a continuación. Aquí lo que hay son solamente algunos beneficios puntuales que van para algunos actores de la sociedad en donde se necesitaba dar una respuesta. Y en el otro tema de la, llamémosla, de la energía no convencionales, pues lo que hay detrás de esto pues es un camino para tratar de encontrar un mecanismo a través del cual nosotros podamos hacer una reflexión con base en los criterios que ya se han venido adoptando, con base en la comisión que ha venido estudiando el tema, de los pasos que vienen a continuación, de si se podría o no se podría hacer ese trance.
Señor ministro, para terminar, ¿usted siente realmente que lo que se pasó en el Senado se pasó de forma responsable? Mejor dicho, le voy a cambiar la pregunta, señor ministro. ¿No será que en unos días nos vamos a dar cuenta que allá adentro eso es una caja de Pandora de cosas que no debieron pasar y que van a generar mucho escándalo y problema?
Yo sé que hay algunos artículos que pueden generar esa polémica, por ejemplo, el tema de los aranceles, eso no lo voy a negar, pero yo creo que el grueso de lo que se aprobó es positivo para el país, es positivo en términos de lo que va a permitir en generación de empleo, de la respuesta a algunas problemáticas en algunos sectores en donde se necesitaba dar una respuesta social también, es positivo también en términos de generación de productividad en el país y va a ser positivo en la construcción de crecimiento del país, pero va a ser también muy positivo porque muchos actores estuvieron participando en ese ejercicio. Realmente el Plan Nacional de Desarrollo, si usted lo revisa con cuidado, es un Plan Nacional de Desarrollo que se hizo en distintas regiones, que contempló también a todos los actores de la sociedad, que de alguna manera también permitió dar respuesta a las necesidades de los indígenas, de los afros, de las distintas comunidades y permitió, entre otras además, dar respuesta a las demandas en medio de los palos que se dieron en su momento. Contempló temas nuevos, por ejemplo, el tema de los océanos, que yo creo que era positivo. Es decir, es un plan que tiene una serie de elementos muy positivos y que puede tener algún u otro artículo que merezca la discusión a nivel nacional y que seguramente va a tener la atención, por ejemplo, de la Corte Constitucional en algunos de esos casos.
6:24 a.m. Ministro José Manuel Restrepo, ministro de Comercio, muchas gracias por acompañarnos. Es usted muy gentil.
Gracias.